2 y 10 en toda la República Argentina. Estás en la FM 100.1 en la siesta de Radio Nacional Córdoba. Y estás escuchando esto que es algo de lo nuevo de Rayos Láser, que ha tenido una productividad muy interesante durante este tiempo de aislamiento social preventivo y obligatorio, de cuarentena. En realidad le vamos a preguntar a Tomás Ferrero si esto tiene algo que ver. Tommy, ¿qué haces? ¿Cómo andás?
Hola, maestro. Tantos años, ¿todo bien?
¿Todo bien, vos?
Bien, muy bien. Acá estoy cansado, tan encerrado, pero bien.
Bien, bueno.
No me puedo quejar.
Bueno, es un buen inicio.
Sí.
Para el balance. ¿Me quejo o no me quejo? No, bueno, está muy bien.
No me quejo.
Bueno, che, Tommy, bien la actividad con Rayos Láser, ¿no? Durante este tiempo.
A full, te digo, es algo que nos llamó mucho la atención, pero a nosotros particularmente nos vino bien la cuarentena, ¿eh?
Uh-huh.
Porque pudimos darle bola al proyecto, básicamente. No sé, como reconectarnos, hace mucho tiempo que no estábamos tan unidos, ponele, con la banda. Y este tiempo nos sirvió para eso, para estar mucho más en contacto, para estar mucho más atentos, para estar mucho más productivos, para hacer mucha más música, planificar cosas, videos.
Yo sé que lo que voy a preguntar por ahí no tiene respuesta, pero ¿por qué? ¿Por qué crees que pasó?
Bueno, hay algo que es real, que es que nosotros con Rayos estuvimos al borde de la separación, digamos. A fines del año pasado estábamos demasiado dispersos, cada uno estaba con sus cosas, yo estaba tocando mucho solo, César estaba con otras cosas, el gringo, estábamos así, ¿entendés? Cada uno estaba en su camino y habíamos llegado como hasta ahí y estábamos medio desganados. Nos juntamos a separarnos, digamos, ¿viste? Uh-huh. O sea, fue un momento clave. Y cuando nos juntamos nos dimos cuenta que en realidad ninguno de los tres quería separarse, ninguno de los tres quería soltar Rayos Láser, ponele, porque es nuestro proyecto de hace tanto tiempo y que amamos y hemos construido con mucho esfuerzo y nos dimos cuenta que teníamos ganas de seguir tocando juntos. Y al otro día de esa charla, eso fue a final del año pasado, teníamos un show y al show vino el actual baterista y al otro día de ese show nos pusimos a ensayar, como me entendés, como que se activó ahí, se metió una nafta, algo, un nitro, que hizo que nos reconectemos y ahora estamos a 250 por hora.
Uh-huh. ¿Y qué fueron esas cosas que encontraron? Te pregunto porque en realidad las dos canciones nuevas que conocimos de Rayos Láser en estos meses son canciones como que tienen un power que no tenía, por ejemplo, el último disco de Rayos Láser.
De una. Bueno, una de las cosas que pasaron fue que decidimos dejar de tocar. A ver, no es que los decidimos dejar de lado, porque en los temas están, pero decidimos dejar de tocar en vivo con pistas, con teclados, como que tratamos de llevarlo a algo más sanguíneo, ¿viste? Y más banda de rock tocando. Entonces ponele el primer y último show que tuvimos con esta nueva formación, y vino después de la cuarentena y todo, fue el Cojín Rock. Uh-huh. El Cojín Rock fuimos así, sin pista de nosotros, sin mega acostumbrado a tocar con computadora, teclado, ¿viste? Una base sólida. Y fuimos a tocar a la vieja escuela.
Sí.
Dos guitarras, un bajo y la batería y chao. Y eso me parece que nos divirtió mucho. O sea, ponernos en ese plan nos entusiasmó, ¿entendés? Nos dio algo en qué trabajar. Y me parece que eso estuvo bueno.
Uh-huh.
Eso puede ser uno de los motivos.
¿Hay otro? Digo, ¿hay una inquietud que se mueve para volver a ese sonido un poco más orgánico, quizás?
Sí, pero no sé, no sabría ponértelo en palabras. Claro. Los tres fuimos evolucionando y también como un arriesgue, no sé, cuando sacamos Villa Nueva, el segundo disco, quisimos ir a los teclados. Entonces todo el disco, viste, está pintado con un teclado Casio que habíamos comprado, que lo usamos en todos los temas al final. Un regalo tuyo, queríamos ir a algo como el disco que siempre quisimos hacer, en un estudio, estuvimos 2 años para hacerlo, fuimos 250.000 veces a grabar cosas, a volver, a regrabar, a editar, nos tomamos el tiempo que queríamos tomarnos, Me parece que lo nuevo es un poco más actual, al palo. Esa era como la... Ponele, si hay que ponerle una
sí,
un norte, porque no, tampoco está implícito.
¿Cómo influye quizás, bueno, hablabas recién de cada uno metido en proyectos distintos, ¿cómo influye en Rayos Láser o en las creaciones para Rayos Láser tu desarrollo como solista? Vos te fuiste a Buenos Aires, le pusiste mucho huevo a eso.
Sí.
Y a la inversa, ¿cómo esta vuelta, cómo está este reencuentro con Rayos Láser influye en lo otro?
Bueno, no, yo la parte solista con esta, cuando pintó la vuelta a fondo con Rayos, también le puse una pausa. Yo tenía varios shows programados, incluso, estaba como a full, ¿viste? Pintaba como que iba a tocar bastante, qué sé yo, pero me parecía que, y me pasó, que si estaba con una cosa no podía poner energía en las dos, ¿entendés? Era como, funciona de a una, cuando Rayos baje de vuelta la intensidad, o en un tiempo, no sé, ahí quizás retomo solista, pero en este momento estoy tratando de solo laburar, ponerle para Rayos.
Uh-huh.
Porque me pasó que hay una nafta artística, uso la nafta como ejemplo, pero digo, hay una energía ahí artística, creativa, que no, a mí al menos no me alcanza para dos cosas.
Claro.
Es como que, si quiero componer temas, elijo cómo llevarlo a cabo y si es para el Rayo, va a estar puesta ahí la energía, no sé. No. Cuando eso se pause o se baje un poco la intensidad o lo que sea, quizás ahí retomo la parte sola.
Che, ¿y cómo te estás llevando con este, en materia creativa, digo, más allá del cansancio, más allá de lo que significa el encierro, la imposibilidad de tocar y todas esas cuestiones que para un artista es mucho más complicado, ¿cómo la estás llevando?
Mira, al principio, cuando arrancó todo, me pasó como dos cosas. O sea, al principio me dije, me la banco. Total, en un par de semanas volvemos a tocar, vuelve todo bien. Me viene bien, incluso, está a freno. Y hace un tiempito ya que no aguanto más, que claro, tengo muchas ganas de ir a tocar, la verdad, de hacer shows. Y también me pasó que al principio de la cuarentena me recontra deprimí porque digo, no puedo salir, estoy encerrado, no voy a poder componer ni un tema nunca más, qué sé yo. Y al tiempito me di cuenta que me resirvió la cuarentena, me pude concentrar y condensar esa nueva situación en nada, hice un montón de temas o produje cosas, mezclé cosas, viste, me sirvió también de ese lado.
Uh-huh.
Así que una buena mezcla.
¿Y cómo te estás llevando con esta nueva normalidad desde el plano artístico? Cuando digo nueva normalidad del plano artístico, digo los recitales por streaming, los vivos en Instagram, las grabaciones que luego se replican en diferentes medios y plataformas.
Mira, a nosotros siempre nos divirtió, viste, tener la parte de hacer el streaming o hacer los shows desde la época de las tweet cams. Siempre nos divirtió, viste, saber que podíamos actuar para fans de diferentes lugares o de diferentes usos horarios y que lo podían ver al mismo tiempo, era loco y nos sigue pareciendo re lindo, ¿entendés? Poder conectar de esa forma. Pero no, para mí no deja de ser un accesorio. Para mí no hay ningún tipo de... Es otra liga diferente a tocar en vivo, digamos, a tocar realmente,
sí,
con gente. Yo no lo puedo comparar, digamos. Me encanta, es un accesorio, nos sirve, funciona, está buenísimo, es divertido, pero es frío y distante para mí, a un nivel que no lo puedo ubicar.
Sí, no, y aparte te lo digo como escucha, también es muy complicado crear ese clima, ¿no?
Total. En las entrevistas que he hecho ahora con la salida del tema, me puse a pensar mucho en eso y la verdad que no... O sea, el show en vivo está al medio, no lo tiene el músico y no lo tiene el espectador, está en el punto, en el medio, entre las dos partes. Y ahí me parece que se arma la magia y eso es lo que le falta al stream.
Uh-huh, uh-huh. Sí, no, y aparte hay cuestiones que tienen que ver, te diría, que hasta con el volumen de la forma en que uno se escucha en un show en vivo, que es imposible de reproducir.
Sí. No, es y la sensación y la vibración del cuerpo y el horario y no, todo, las condiciones, la gente, las situaciones de un show.
Sí. ¿No te das cuenta? Sí, los bajos que se sienten en el cuerpo en un show en vivo no los sentí ni con auriculares.
No. Hay forma de emularlo, ¿viste? Sí. Mochila y todo, pero no. Un show.
Bueno, te hago una pregunta que tiene que ver con los temas nuevos de Rayos Láser. Sobre el primero que lanzaron, que todavía no, que lo vamos a escuchar en un ratito, que se llama Más Fuerte. Ahí lo convocaron a Lucas Martí. ¿Cómo fue ese laburo?
Con Luquita, al principio, bueno, nosotros siempre fuimos fans de su música, de su proyecto solista y de sus tantos proyectos alternativos, a Tirador o varios artistas. Siempre nos gustó mucho su trabajo artístico, sobre todo nos parece un gran artista, ¿entendés? Uh-huh. Desde todos los ángulos. Y gracias a la música, vamos a decirle, y a las amistades y a lo que sea, terminamos haciendo un par de letras juntos para el disco Un Regalo Tuyo, el disco nuestro que salió en 2018, 2019. Y de ahí quedó como una gran amistad, ¿viste? Como que siempre quedamos en contacto y hemos compartido muchos asados y guitarreadas y viajes juntos, hicimos un par de giras. Quedó una gran amistad y nos quedaba la espinita de hacer algo juntos, de hacer una canción, hacer un disco, hacer algo realmente juntos, viste, como alguna obra.
Sí.
Y bueno, al principio de esta cuarentena no sé cómo empieza la charla, pero Lucas como que nos dice, che, yo quiero hacer algo con ustedes ya, activemos algo, y yo tenía la música, habíamos hecho en un viaje, habíamos hecho la música de Más Fuerte, pero teníamos la música y la melodía muy por arriba, viste, un demo que estaba ahí dando vuelta, y le digo, bueno, Luca, tenemos esto, a ver qué hace. Y a los 2-3 días ya tenía guitarras grabadas, la letra casi terminada, viste, como se subió a la moto a full y nos hizo a nosotros activarla, viste, también como ponernos, bueno, hay respuesta, dale, activemos. Y salió. Sí, de hecho, teníamos otros temas que queríamos cortar antes, y este era tan del momento y hablaba tan de la situación, sí. Y era tan, viste, efectivo, que dijimos, bueno, no, lo prioricemos y ya saldrá el resto después.
¿Qué hay en el resto ese? Digo, no solamente con el laburo con Lucas, sino en general con el laburo de Rayos Láser.
Tenemos, bueno, en un mes y algo sale otro single nuevo, que estamos preparando, que va a tener un video muy lindo también, una canción más tranqui, si se quiere, no tan bailable, pero la verdad que nos gustó mucho cómo quedó y me parece que va a estar bueno. La laburamos con Gaby Pedernera de Eruca. Uh-huh. Así que bueno, en un tiempito sale eso. La idea es sacar un disco. Tenemos varias canciones, algunas ya listas, pero no sabemos si sacar un EP o algo así a fin de año o irnos a marzo y sacar un disco formal, digamos, de 9-10 temas.
Un disco de 9-10 temas que forman parte, digo, esos 9-10, entre esos 9-10 temas están estas canciones, o hay como un proyectito.
No, entre esos 9-10 estarían estos tres singles que van saliendo.
Te hago una pregunta que tiene que ver con la, quizás tiene que ver solamente con un criterio estético, y viste que hay muchas veces que hay apuestas estéticas que no necesitan mucha explicación, sin embargo, estamos los que preguntamos absolutamente por
obvio,
todo.
Obvio, por favor.
¿Por qué el formato de cassette en la gráfica de las canciones nuevas?
Nos gustaba cómo encerraba un concepto, tenía esa reminiscencia 80-90, siempre quisimos tener una edición en cassette de nuestros discos, y nada, nos cerraba por varios lugares, funcionaba como una forma de englobar el arte, viste, de los dos singles que salieron. Uh-huh. y prepararlo un poco así, y no, la verdad que no hay mucha más explicación.
Está bien, está bien.
Que nos gustó, digamos.
En el marco de los gustos, ¿sos de ir a esos formatos? No te digo el vinilo porque el vinilo es como una cosa más, medio que ya es una cuestión media deluxe, te diría. Pero el cassette, que es algo que está ahí, viste, que por ahí tiene ciertas reactivaciones.
Para mí es muy romántico el cassette, tiene eso de esa parte mecánica, viste, que tiene, nada, que hace falta algo, no es digital, es algo que existe, que hace que la cinta gire, que suene, no sé, tiene esa parte como el vinilo, bueno, igual
sí.
Y eso me parece que le da una onda, más allá el efecto que se arma cuando la cinta no está en el mejor estado, también me encanta. No tengo para reproducir cassette, sinceramente, acá en casa, pero sí, siempre me gustó, desde chico me parecía muy lindo. El,
sí.
El encima el tamaño, viste, súper portátil, no sé, me gustó.
Sí, yo te cuento, me compré un Walkman hace poco.
Mirá vos,
este, qué bueno. Y el sonido es totalmente distinto. Tiene mucho de romántico, no es, ni a palos es mejor ni que el vinilo, ni
no,
que el CD,
no,
ni que nada.
De hecho, la parte del audio no es peor, es bastante...
Bastante peor.
Bastante peor, pero tiene esa cualidad mágica que viste que a nosotros nos ha pasado de grabar cosas en los demos, grabar así nomás, y que después cuando vamos al estudio con todo fierro bueno, la toma que hicimos grabar así nomás es la que termina ganando por otra. ¿Entendés? Como que hay una parte extra musical ahí que termina prevaleciendo. Me parece que con el cassette tiene eso también. Uh-huh. Es como, no es hi-fi, pero igual tiene su crema ahí.
Bien, sí, está claro. Tommy, te hago una última. ¿Cuánto extraña? Recién, calculo que es mucho la respuesta, pero digo, recién me contabas lo que extrañabas en vivo y decías que la última vez que había tocado con Rayos había sido en el Cosquín. ¿La última vez que tocaste vos solo, te acordás? Digo, ¿cuál la última vez que te subiste a un escenario?
Mira, qué buena pregunta. Tengo la idea de que fue algún show más después de ese Cosquín, pero me parece que no. Me parece que fue esa vez, la última vez que me subí en escenario. Me hace pensar, ¿eh? La verdad que uno es loco, porque uno lo da tan por sentado en ese, bueno, lo daba en ese momento, que no, yo estaba tan acostumbrado que no
registra.
Sí, no es que le doy menos valor a un show que otro, pero sí que se hace un poco una costumbre, ¿entendés?
Sí,
como
sí.
Manejar. La primera vez que manejás, estás loco por la otra y el último ya ni te das cuenta. ¿Eh? Entonces, hay un oficio ahí que aparece.
Uh-huh.
Creo que fue ese el último show, febrero. Febrero 2020, el último show. Uh-huh. Sí, estoy desesperado.
Estoy desesperado. Sí, no te pasa a vos solamente, así que en ese sentido...
Me imagino,
obvio. No es algo que te pase. Mira, acá escribe un oyente del otro lado y pregunta si tienen pensado sacar algún cassette.
Y mira, si no hemos sacado aún es porque el presupuesto que siempre estamos arañando y siempre estamos juntando de cualquier lado, lo ponemos en difusión o nunca alcanza, ¿viste? Nunca hay un resto para un cassette. Pero bueno, ya hay remeras, ya hay toda una parte de merchandising activa, así que no extrañe que en algún momento saquemos un cassette.
Bien, bueno, estaremos esperando, aparte para poner un poco de música, un poco de novedad al Walkman, porque te imaginarás que lo que tengo para escuchar...
Te llega así una copia.
Que, no, pero aparte lo que tengo para escuchar te imaginarás que es
sí,
90
sí.
Como mucho.
Sí, última edición, 92.
Última edición, sí, creo que es un disco de los Rodríguez lo último que tengo. Tommy, muchísimas gracias por esta charla, te mando un abrazo grande.
Maestro, muchas gracias a vos por estar siempre ahí dando una mano. Abrazo grande para vos y todo el equipo.
Un abrazo. Tomás Ferrero, la voz de los Rayos Láser.